El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Le daremos un abrazo al primer desconocido. Alabaremos la suerte de conservar un amigo. Entonces recordaremos todo aquello que perdimos. De una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todo que lo jamás conseguido. Seremos más generosos, mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quién está y quién se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Quizá ese viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado. Se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios apenado que nos devuelvas mejores como nos habías soñado.
Muy buenas tardes, su amigo Bartolo Cruz, conductor de su programa Eco Bahía, les saluda desde Radio Universidad de Guadalajara por el 104.3 FM en este miércoles 24 de agosto del 2022. Les recuerdo que en este espacio tu voz se escucha por la conservación del planeta. Les invito a que nos sigan por nuestras redes sociales en la página de internet Radio Universidad de Guadalajara UDGTV y nuestra página de Facebook. Ubíquenos como Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Eco Bahía. E iniciamos nuestro programa con la canción Esperanza del intérprete argentino Piero. Sin duda, un hermoso tema con un gran sentido social y humano. Ojalá muchos puedan escucharlo y recapacitar sobre lo que hemos hecho en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, y sobre todo lo que haremos. Y me refiero a los gobiernos de nuestros municipios, estados, país y del mundo entero. En este sentido, en la zona metropolitana interestatal Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, se ha iniciado la elaboración de un instrumento de gestión del territorio. Me refiero al programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana interestatal Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, del cual estarán hablando nuestros invitados del día de hoy. Así que tenemos en cabina a dos de los integrantes del Consejo Consultivo Metropolitano. En realidad somos tres porque también formo parte de este consejo, pero bueno, ellos son mis invitados especiales y con mucho gusto presento a la doctora Teresa Calzada y al abogado Ramón Ruelas, a quienes doy la bienvenida. Doctora Teresa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Y aquí estamos.
Muchas gracias. Abogado Ramón Ruelas, buenas tardes. Bienvenido aquí a su programa Ecobahía.
Gracias, doctor. Buenas tardes. A tus órdenes.
Oigan, pues es un placer juntarnos tres integrantes, miembros de ese Consejo Consultivo Metropolitano Interestatal de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Y saben que, compañeros de consejo, se me hace bien interesante que nos hayamos reunido y empecemos a impartir lo que debíamos haber hecho desde un principio, ¿no? Desafortunadamente, nos formamos en pandemia, no sé si ustedes lo recuerdan.
Así es.
Y es por eso, estimado auditorio, que pues no nos habían visto tan activos, pero en función de todos los temas relevantes, importantes en esta zona metropolitana interestatal, y uno de esos temas pues es el planteamiento del ordenamiento territorial de esta zona metropolitana, es por eso que empezamos ya a pues hacer ruido por parte de todo el Consejo Metropolitano. Así que, doctora Teresa, me gustaría que iniciáramos con este proceso de pues primero presentar al consejo, ¿no? Que nos conocieran. ¿Qué es el Consejo Metropolitano Interestatal?
Bueno, el consejo está integrado por miembros de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, asimismo con los gobiernos municipales, con los gobiernos estatales y el gobierno federal, ya que es una conurbación interestatal. Y por lo cual tiene que verse todas estas personas o instituciones, porque no nada más es una metrópoli que sea de un estado. Por lo cual, desde que se hizo por primera vez hace 30 y tantos años, era una conurbación de dos estados, ¿sí? Y entonces, pero era muy diferente el espacio que se tenía en aquel entonces, y ahorita está más acotado nada más a los dos municipios. Y esta integración de gobiernos y ciudadanos, ese es lo que se necesita para poder darle seguimiento o dirigir o qué es lo que queremos como ciudadanos de nuestro territorio. Y esto es muy importante para que se tenga este instrumento y se pueda también a la vez cuidar nuestros espacios, no solamente los urbanos, sino especialmente los ambientales, ya que de repente vemos que están desapareciendo, ¿no?
Claro.
Y con esto es un instrumento que va a guiar a dónde se quiere esta metrópoli. Y por ende, se puede bajar ya con un proyecto, se puede bajar recursos para que todo lo que en las mesas que se ha dicho de los ciudadanos pueda implementarse y que no nada más quede en papel, sino que se bajen recursos para que se pueda implementar y solucionar todo lo, las prioridades que se vieron y que se están siguiendo viendo.
¿Sí? Perfecto. Estimado Ramón, para usted la relevancia de que este Consejo Metropolitano, este Consejo Consultivo Metropolitano, esté participando en este programa de ordenamiento territorial de esta zona metropolitana, pues ¿cuál sería, este, Ramón?
En principio, viene a ponderar lo que hemos buscado muchas veces, ¿no? Al ciudadano, ponerlo en acción. Yo creo que da la oportunidad al Consejo de aquella parte del yo critico al yo propongo.
Claro.
Da la oportunidad a través de este Consejo, que bien su nombre lo dice, está conformado por ciudadanos representantes de distintas áreas. Hay una expertise enorme en cada uno de los consejeros. Hoy nos toca venir aquí a representarlos, los tres somos consejeros, pero también destacar que se pretende poner en el centro a las personas, ¿sí? En el centro y desde ahí cuidar el entorno, porque al final, el destinatario final de todo lo que se haga, de cualquier obra pública, de cualquier acción de gobierno o acto de gobierno, viene a incidir en la vida diaria de las personas y su entorno ambiental. Tienen que generarse equilibrios entre también lo económico y lo social. En mi propuesta para yo ser consejero, planteaba el tema de la gentrificación. Estarán de acuerdo que las personas están siendo desplazadas por el interés económico del desarrollo turístico en esta zona. Y ese mismo interés está llevando entre los pies a los intereses ambientales.
Claro.
¿Sí? Y creo yo que, insisto, terminaría esta parte diciendo que es la oportunidad de los ciudadanos para gestionar una metrópoli en mejores condiciones para todos.
Es decir, entonces, uno de los objetivos por los que estemos nosotros aquí como miembros del Consejo, pues es incentivar y motivar a los demás ciudadanos a la participación en esta construcción de una nueva región, ¿no? De una zona metropolitana que así se le ha llamado ya desde el 2019, que es cuando se declaró ya por parte de los dos gobiernos, por fin pudieron ponerse de acuerdo. Creo que eso es pues muy relevante, doctora. ¿Qué opina usted al respecto de que por fin se hayan puesto de acuerdo, pues no nada más a nivel municipio, sino a nivel estado, que es tan complicado porque pues había en ese momento fuerzas políticas diferentes, incluso a nivel nacional en ese momento pues estábamos en otro tenor político, ¿no? Entonces, ¿qué tan complicado fue esa parte?
Pues sí, fue bastante complicado porque ahora sí que es en la voluntad política que siempre decimos los ciudadanos. Y no habiendo esa conciliación, vamos a llamarlo, entre las partes, pues no se puede seguir adelante. Aunque nosotros como ciudadanos estemos como que, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace aquello? ¿Por qué la movilidad está así y todo? Tenemos justo derecho del reclamo, pero ahí entra la voluntad política. Qué bueno que ya se hizo, qué bueno que ya estamos aquí. Y ahorita, como dijo el licenciado, definitivamente el ciudadano lo exhortamos a que sea verdaderamente el centro de esta vamos a decir este proceso. ¿Para qué? Para que ahora sí levante la mano y di lo que tú quieres de tu región.
Muy bien, entonces lo estamos haciendo partícipe de manera directa en esta gestión de nuestro territorio.
Así es.
Muy bien, Ramón, en ese sentido, pues, ¿qué papel juega, por ejemplo, el Consejo Consultivo? Digo, ya estamos haciendo nosotros la invitación aquí por radio, sin embargo, pues vamos a ayudarnos un poquito. El papel que jugamos nosotros como consejeros, pues es hacer una gran invitación, ¿cierto?
Así es,
yo creo que es la principal función, porque no estamos acostumbrados a esta parte. efectivamente jurídicamente ya podemos incidir. La creación del consejo, insisto, es atinada, y es el consejo quien da paso a la apertura de la convocatoria para participar en este POSMI, es su nombre corto, ¿no? En este programa, ¿sí? Su nombre apocopado, es el nombre corto, que es el programa para dentro del cual vamos a levantar la mano y decir, esta es la obra que beneficia a los dos lados del río, a la región. Y yo creo que desde ahí nos toca como consejo precisamente socializar esta parte, darla a conocer. ¿Para qué? Porque de repente pueden venir obras futuras que por no conocer su contenido, por no conocer su impacto, y que nos podemos oponer a la obra aún siendo beneficiados, ¿sí? Entonces yo creo que la parte de socializar esto es muy importante.
Por supuesto, y definitivamente traemos para todos ustedes, estimado auditorio, esa gran invitación de la cual seguiremos hablando en nuestro siguiente bloque de este programa. Así que nos vamos a un corte y esperen esa invitación de participación ciudadana para esta zona metropolitana interestatal de Puerto Vallarta, donde se está llevando a cabo el programa de ordenamiento territorial. Volvemos.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Estamos de regreso en su programa Eco Bahía. Recuerden que aquí desde cabina, en este espacio, tu voz se escucha por la conservación del planeta. Y estoy muy contento porque estamos tres consejeros, miembros de ese Consejo Consultivo Metropolitano Interestatal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, y estamos hablando de que traemos una gran invitación para todos los integrantes de la sociedad de esta gran región de Bahía de Banderas para poder participar en esa consulta pública, de todas las personas que viven en estos dos municipios. Y bueno, para participar en el instrumento de planeación, ese instrumento que nos ayudará a definir las condiciones de organización y desarrollo de nuestro territorio, obviamente guardando un equilibrio entre el tema ambiental, el sector agrícola y las áreas urbanas de nuestra zona metropolitana. Doctora, las fechas para el periodo de consulta pública, para esta actividad, ¿cuáles son? ¿Las tiene por ahí a la mano?
Sí, claro. Son del 22 de agosto, que ya inició, al 7 de octubre. Y va a haber diferentes puntos para poder que accese la población, tanto en Bahía de Banderas como en Puerto Vallarta. No sé, es larguita la lista. Pero
Sí, adelante, ¿sí? Adelante. Okay.
En la parte de Puerto Vallarta es Boca de Tomatlán, El Colorado, El Pitillal, Iztapa, Las Juntas, Las Mojoneras, las Palmas de Arriba, Oficina Central de Ciapal, Unidad Municipal Administrativa y Presidencia Municipal. Lo que respecta en Bahía de Banderas, Bucerías, Nuevo Nayarit, Corral del Risco en Punta de Mita, El Colomo, Cruz de Guanacaste, Las Jarretaderas, Valle de Banderas, San Francisco, San José del Valle, San Juan de Abajo, San Vicente y Sayulita.
Muy bien. A ver, licenciado Ramón, yo creo que no tenemos motivo alguno para no participar con todos estos lugares que nos ha mencionado la doctora Teresa Calzada. ¿Cómo ve?
Así es, yo creo que el fondo de esto era poner estos 22 puntos accesibles a la población en espacios donde tradicionalmente participa para otras cosas, ¿no? Acudir a las unidades administrativas, a las delegaciones. Se procuró en el Consejo Consultivo crear espacios de mucha cercanía, porque la intención es de que participe la mayoría de las personas, porque esto lo que le va a dar, va a enriquecer el trabajo que se ha venido haciendo. Hablábamos en el corte de los talleres que se han estado haciendo previos a esto, de la creación de esta convocatoria, del documento técnico que va a permitir, después de esta consulta, ahora sí, elevarlo a un documento viable, tangible, medible, que permita bajar recursos y obtener las mejoras que de las propuestas que de este emanen.
¿Tenemos el número de talleres de participación social que se han llevado a cabo?
Sí, fueron 4, de uno virtual, porque como bien lo dijiste, nacimos en la virtualidad.
Así es.
Y pues, posteriormente tuvimos 4, 2 en Bahía y 2 en Puerto Vallarta. Voy a decir que pueden asistir a dar su opinión todas las personas de 9 a 3 de la tarde. Es importante que sepan, para que no vayan en horas que no son las que van a estar las personas, porque va a haber, no solamente como hemos tradicionalmente visto, planos extendidos ahí, que hay veces el ciudadano dice, bueno, ¿y esto qué es?
Claro, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esa participación? Es bien importante, sí, porque habrá gente que esté peleada, por ejemplo, con la tecnología.
Sí, así es. Entonces, va a haber una persona que les va a guiar, y cualquier pregunta que ellos, o duda que tengan que hacer, la van a hacer y van a contestar las personas que van a estar en esos puntos que acabamos de comentar. Generalmente ponen los planos y pues no todo el mundo puede leerlos o sabe leerlos. Entonces ahí esa persona le va a decir, a ver, ¿dónde está su zona? O lo que quiera preguntar. Aquí está, y le explica el plano o le explica el documento. Y esto va a ser mucho mejor para la población, porque se va a quitar las dudas. Ahí es donde queremos que participen, porque es súper importante tener este instrumento que va a regir y va a ordenar todo nuestro territorio.
Fabuloso. Entonces, tenemos que participar sí o sí, estimados compañeros, estimado Ramón. Hablábamos entonces de que hubo 4 talleres, hablamos de que hubo un taller virtual. Posteriormente, ¿cómo ha visto usted como consejero, pues, esa respuesta de la ciudadanía en estos talleres? Digo, porque si es importante reconocer que tenemos todo el poder o toda la libertad para participar dentro de un documento, pues ahora sí que histórico, y yo creo que histórico a nivel nacional, porque somos una de las primeras zonas metropolitanas interestatales, ¿no? Donde 2 estados se unen por un mismo fin, una misma finalidad, con la colectividad al frente y con una visión a futuro. Que eso es lo que a mí me gusta muchísimo. Entonces, ¿cómo ha visto usted esa participación, Ramón, de nuestra sociedad?
Bien, además destacar de que ser una zona interestatal, de una de las 7 que se están desarrollando en el país, con vocación turística, ¿sí? El litoral. Esto la hace diferente a todas las demás. Y la participación de la gente, yo he visto en cada taller a los colegios de arquitectos, de ingenieros, las universidades, nuestra casa, la UDG, los funcionarios, los organismos sociales, las cámaras empresariales, ejidos, sindicatos, han estado ahí presentes. ¿Por qué? Porque les interesa saber hacia dónde los va a llevar este programa, ¿no? ¿Qué parte de lo que se decida va a afectar o va a incidir en su zona? Pero la participación ha sido muy rica en cantidad y en calidad.
Y diversidad también.
Así es, mucha diversidad, ha sido muy, muy rica. Yo estoy muy satisfecho por la participación que ha habido de la ciudadanía.
Muy bien, pues esperemos, estimados compañeros de este Consejo Consultivo, pues que así como se ha participado en estos talleres que se han realizado atinadamente por nuestro presidente del Consejo Consultivo Metropolitano, el doctor Jorge Ignacio Chavoya, a quien mandamos un gran saludo, pues ojalá, ojalá nos lleve a un buen destino turístico, a una buena zona metropolitana, todos estos trabajos que se están realizando, ¿no? Actualmente. Y bueno, pues, ¿con qué mensaje nos quedaríamos o qué mensaje le daríamos, doctora Calzada, a nuestros radioescuchas en este momento por parte de usted?
Bueno, pues, el mensaje sería que hay que participar. ¿Sí? Ese es el principal objetivo, porque de ahí depende todo lo que se vaya a plasmar en ese documento que va a ser el rector para poder bajar recursos y que sean reales, que sean tangibles las propuestas ya con obras, ¿sí? Entonces, hay que participar con mucho, ahora sí que con muchas ganas, que lleven a sus papás, a sus abuelitos, a sus tíos, a las tías, a todo mundo para que opine. Aquí es el momento, que opine la población. Este es su momento, así es que hay que hacerlo.
Excelente. Licenciado Ramón, ¿usted un mensaje que quiera darle a nuestros radioescuchas?
Definitivamente la participación es el invitado estrella, ¿no?, de esta etapa. El que participen todos, porque esto, como dicen coloquialmente, se da contigo, sin ti o a pesar de ti. Entonces es mejor participar, decir, y luego no quejarte y decir, bueno, es que me hubiera gustado que se hiciera tal cosa, pero no, en el momento jurídico que se requería no levantaste la mano. Entonces es participar. Agradezco el espacio, aprovecho el saludo también para nuestro presidente del consejo, el doctor
Chavo. Y todos los integrantes también, sí, claro. Por supuesto. Claro. Y bueno, pues yo creo que sí, la participación de nuestros compañeros integrantes del consejo consultivo, pues tiene que llevar esa iniciativa, ¿no? De traer a las demás personas, a la mayoría de gente posible, y pues hacer este proceso de participación un instrumento histórico, como lo he dicho. Y bueno, me voy a permitir leer la página de internet donde ustedes pueden ubicar también esta consulta pública. Esto es para los que nos están escuchando. Simplemente con que entren a la página del Implan Bahía de Banderas .go.mx, ustedes ahí van a encontrar un apartado extra que dice consulta pública, POTZMI, y así lo van a encontrar, porque si les digo desde HTTP nos vamos a hacer nos vamos a enredar aquí con estas letras, pero ustedes entren por favor a la página del Implan Bahía de Banderas, coloquen en el buscador como POTZMI y ahí es donde ustedes van a poder encontrar todas pues las características o todos los criterios para poder llevar a cabo esta consulta pública. Pues, estimada doctora Teresa, estimado licenciado Ramón, muchísimas gracias por su participación en este programa. Yo espero que no sea la primera y única vez que estén aquí conmigo en este espacio que es para todos ustedes. Es un espacio abierto, un espacio ciudadano, porque pues yo también quiero dar un mensaje a ustedes, radioescuchas, y es que nos conozcan, que conozcan al Consejo Consultivo Metropolitano Interestatal, porque estamos aquí para servirles. Nosotros fuimos elegidos por parte de ustedes para ser la voz ante este instrumento y ante otras cosas que van a llegar.
Así es, sí, muy bien.
Bueno,
pues gracias, muchísimas doctora, gracias. Muchas gracias y saludos a todos.
Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, licenciado Ramón. Muy buenas tardes. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con nuestro siguiente invitado. Volvemos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos. Eco Bahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Seguimos aquí en su programa Eco Bahía desde el 104.3 FM por Radio Universidad de Guadalajara, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Este espacio es diferente porque aquí sí te escuchamos y sí participamos. Y bueno, como vimos en la primera parte de este programa del día 24 de agosto, pues tuvimos de invitados a integrantes del Consejo Consultivo Metropolitano, del cual soy parte también, así que me autoinvité. Pero, pues fue para insistir, por favor, en que la ciudadanía participe en esa consulta pública que se está haciendo de el programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana interestatal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pero sin desatender este mismo tema, pues nos vamos a esta segunda parte de Cobahía y tenemos a otro invitado que nos hablará del programa de pagos por servicios ambientales. Les comento que este programa, denominado o abreviado como PSA, pues es un esfuerzo del gobierno federal para motivar la conservación de nuestros bosques. Y con algo que a mí me apasiona, es la conservación de los bosques, pero con un enfoque hídrico. Pero ¿saben qué? Sobre todo con un enfoque social. Así que doy la bienvenida al maestro Juan Antonio Salcedo Segura. Y pues la verdad que para mí es un gusto, un placer tenerlo aquí, porque pues acaba de obtener su grado de maestro en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo, precisamente con este tema de pago por servicios ambientales, que también aquí en la zona urbana poco se conoce, porque pues se lleva a cabo por allá, en las tierras ejidales. Así que doy la bienvenida a Juan Antonio. Juan Antonio, pues muy buenas tardes y bienvenido a este programa Ecobahía.
Buenas tardes a todas, a todas. Y agradecido por la invitación.
No, Juan Antonio, oye, agradecido porque estés aquí, ya que te estás formando en un tema súper prioritario, porque fíjate que nuestros, mis colegas y colaboradores del Consejo Consultivo, pues ellos hablan de un ordenamiento, de un plan de ordenamiento territorial de la zona metropolitana. Y cuando hablamos de zona metropolitana, pues como que nuestra cabeza va solamente a la zona urbana. Y las zonas rurales, las zonas ejidales de las montañas, pues como que no le ponemos atención, más que cuando queremos el voto, ¿no? Así que, Juan Antonio, ¿qué anda haciendo usted o qué hizo allá en esa Sierra Occidente de Jalisco? ¿De qué se trata el pago por servicios ambientales, ese tema de investigación que realizó usted allá?
Bien, el pago por servicios ambientales es una transacción voluntaria donde un servicio ecosistémico es comprado por al menos un comprador a un proveedor de dicho servicio. En este caso, los proveedores pues son ejidos, comunidades indígenas o propiedades privadas que tengan aproximadamente mayor de 200 hectáreas de bosque. Y pues el proveedor está condicionado a cuidar este servicio ecosistémico que ha sido comprado. En este trabajo de tesis que realicé, pues fue un análisis sobre la efectividad del programa de pagos por servicios ambientales en el ejido Navidad, en Mascota, Jalisco.
Oye, Juan Antonio, ¿habías tenido tu conocimiento anteriormente de una evaluación de este programa, de una evaluación de la efectividad de este programa?
Específicamente, sí hay algunas evaluaciones, pero regularmente han sido consideradas solo en la cobertura forestal, sin incluir tan específico aspectos sociales. Había otros autores que se enfocaban solo en aspectos sociales, otros solo en conservación, pero en mi caso decidí buscar y complementar estos dos aspectos y hacerlo en esta evaluación de efectividad.
Oye, hablas de un complemento y de una integración de diversos factores o diversos indicadores. De acuerdo a lo que hablaron nuestros invitados anteriores, digo, porque esto tiene relación. Esto tiene relación porque si ellos nos están haciendo la invitación a participar en el programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana interestatal, ¿consideras tú este pago por servicios ambientales, consideras que podría ser pues una herramienta para la conservación de las partes, en este caso, pues altas de nuestras montañas?
Yo creo que sí, es una herramienta de política pública que en los últimos años ha tenido un impacto positivo. creo que es fundamental que esta herramienta o esta política pública se lleve a cabo, sobre todo en la parte alta, en relación a la conservación forestal, porque también buscan el uso o el aprovechamiento sostenible de estos recursos, además beneficiar a la población que vive dentro de este territorio, y específicamente son comunidades rurales, que muchas veces en un municipio son las comunidades más vulnerables del territorio. Entonces, esta estrategia pues incorpora aspectos económicos, incorpora aspectos sociales, sobre todo pues aspectos de conservación forestal, buscando reducir la deforestación y la degradación de los recursos naturales, o en este caso del bosque. Entonces, creo que esta estrategia de alguna manera incorpora pues aspectos sociales, económicos, ambientales y políticos también, porque es importante que el ejido pues genere una participación en la ejecución de estos recursos dentro del territorio.
Muy bien, de acuerdo a los resultados que obtuviste tú en tu trabajo de investigación, pues ¿mejoró, empeoró o sigue igual el ejido que trabajaste, que es el ejido Santa Rosa, verdad?
Así es la comunidad de Santa Rosa, el ejido es Navidad. Los resultados pues arrojaron que el bosque aumentó 10 hectáreas y hubo una reducción de suelos desnudos también. Entonces, esto nos habla de que el programa en fomentar la conservación forestal es un éxito.
Al menos en ese sitio.
Al menos en ese sitio, así es. Obviamente es un estudio de caso y en este sitio podemos decir que comparando el año 2014 al 2021, pues hubo un caso de éxito del aterrizaje de este programa.
Bien, un caso de éxito que en temas ambientales se pudo cuantificar con base en el aumento, el incremento de 10 hectáreas de bosque.
Así es.
Podríamos pensar que no es relevante, estimado auditorio, pero nuestros ecosistemas desde hace varias décadas, pues están tendiendo a eso, a la degradación. Y en este caso, un programa como el Pago por Servicios Ambientales, pues está ayudando a mejorar y de manera natural, porque no hubo un programa de restauración de esos ecosistemas. ¿Es cierto eso, Juan Antonio?
Así es. Obviamente se generaron algunas reglas que son necesarias para que se lleve a cabo este programa, y una de estas es pues conservar, no tocar el bosque en este periodo, sobre todo en las áreas o en las hectáreas que son elegibles para la conservación. Entonces, también hay una serie de acciones de que generan unas brigadas para fomentar la reducción de problemáticas ambientales, como el combate a plagas forestales, o en este caso hay una actividad turística que está impactando el territorio, y esta actividad pues genera algunos problemas como pues la basura, hay problemas de residuos sólidos urbanos en el bosque, y entonces los ejidatarios pues están realizando acciones para reducir estos impactos por medio de la implementación de este programa.
Claro, y yo me voy a atrever a decir que actividades se llama el Vallartazo. Es una actividad que dentro de este trabajo de investigación, pues estos integrantes de este ejido Navidad de la comunidad de Santa Rosa, pues lo ven como algo que no les deja un beneficio directo. Es lo que veíamos en los resultados, Juan Antonio, ¿recuerdas eso?
Sí, así es. Sí, en este caso los ejidatarios pues veían solamente impactos negativos sobre esta actividad, si bien también tenían a bien reflexionar de que si en un cierto momento esta actividad pudiera generar un beneficio económico como lo genera un programa, el programa de pagos por servicios ambientales, que es un sistema de compensación. Ellos hablaban de que si esta actividad generara un sistema de compensación para que ellos ese recurso lo pudieran implementar en estos impactos negativos que genera la actividad. También cabe mencionar que el Estas actividades del programa se hacen evaluaciones anuales para poder seguir participando en el programa, ya que los contratos son por 5 años. Y pues el señalamiento más importante que se le hace elegido es el problema de los residuos sólidos urbanos que generan esta actividad. Entonces, pues no están cerrados a que exista esta actividad, sino de que esta actividad pues se haga responsable, digamos, de alguna manera del uso que está generando o el uso del paisaje que ellos hacen al estar transitando por estas grandes montañas, que si bien lo decimos, pues las montañas y el paisaje de la Sierra Occidental pues es maravilloso e indicado para este tipo de actividades. Sin embargo, creo que debemos ser responsables de ese uso y no solo impactarlo, sino buscar la manera de que no se degrade y que siga preservando este recurso en la Sierra Occidental.
Claro. Oye, Juan Antonio, sí, los integrantes de ese ejido, del ejido Navidad en la comunidad de Santa Rosa, pues tienen entendido precisamente que esta actividad podría llevarse a cabo, sin embargo, bajo ciertas reglas, bajo ciertos elementos de cuidado del territorio, y eso se llama ordenación de las actividades turísticas, de lo cual pues estaremos hablando en nuestro próximo bloque del programa, porque nos tenemos que ir a un corte y seguimos con este tema súper, súper relevante. Así que nos escuchamos en unos minutos. Volvemos.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266.
Eco Bahía.
Volvemos.
Estamos de vuelta en su programa Eco Bahía, aquí en cabina por el 104.3 FM. Sigo con mi invitado especial, el maestro Juan Antonio Salcedo Segura. Nos está hablando sobre el pago por servicios ambientales y precisamente un estudio de caso que se llevó a cabo dentro de su tesis de maestría. Y bueno, hablábamos de esos impactos ambientales que generan algunas actividades de turismo de aventura, pero también pues hay impactos socioeconómicos, Juan Antonio, ya no del turismo de aventura, pero sí del PSA. ¿Cómo ha beneficiado, por ejemplo? Ya hablamos de los beneficios que tuvo el PSA o que ha tenido el PSA en ese ejido hacia el tema ambiental. Ahora, los beneficios que ha tenido el PSA hacia los aspectos socioeconómicos de ese lugar.
Sí, en este caso pues es muy interesante lo que sucedió en el ejido. Ellos en la asamblea decidieron, bueno, es importante mencionar previo que el 40% del recurso que se les otorga va destinado a trabajos de conservación y el 60% restante va considerado o se debe de considerar aspecto en la inversión en aspectos sociales. Entonces, en este caso, el ejido decidió que ese 60% se invirtiera de manera colectiva, o sea, tomaran la decisión toda la asamblea y ese recurso se invirtiera en algún aspecto que beneficiara a la comunidad o a todo el territorio que interviene el ejido. Entonces, los beneficios no fueron exclusivamente a los ejidatarios, sino fue beneficio para todos los habitantes que viven en estas comunidades. La incidencia en la calidad de vida que generó estas decisiones por parte del programa de pagos por servicios ambientales, pues generó aproximadamente 20 empleos remunerados dentro del ejido, que son las brigadas que se dedican a hacer trabajos en el bosque como prevención de incendios forestales, como lo dije anteriormente, el combate a plagas forestales y otras actividades. Además, pues se mejoró la casa ejidal, que es un centro pues de participación comunitaria dentro de este ejido, es remodelación de la plaza principal, algunos caminos, accesos también dentro del ejido. Entonces, de manera general, sí hubo una incidencia en la mejora de la calidad de vida o en aspectos de la calidad de vida del ejido, ¿no? Entonces, en este caso, pues tanto en los aspectos de conservación forestal como en los aspectos de que mejora el bienestar de la comunidad, pues se cubren, se encuentran evidencias y pues finalmente se comprueba que el programa de pagos por servicios ambientales en el ejido Navidad es efectivo o cumple con las estrategias.
Muy bien, Juan Antonio, cumple con esas estrategias, pero ¿sabes qué? Desde antes de que llegara el pago por servicios ambientales al ejido Navidad, había ya una situación interesante dentro de ese territorio. Digamos, me atrevo a decir que ya existía un ordenamiento del territorio de manera empírica. ¿O me equivoco al respecto?
No, está totalmente de acuerdo. Ahí parece que hay como una manera de administrar la tierra de forma tanto natural por el ecosistema.
Y cultural, ¿no? Por parte de las personas.
Así es, ya que ellos dividieron, digamos, bastante bien los terrenos que son para el uso de la agricultura o el aprovechamiento en relación a la agricultura. Y la parte alta, pues, se encuentra el bosque de pino-encino, que si bien hacen aprovechamiento forestal, también lo hacen de manera ordenada y cumpliendo con las reglas que lo estipulan las autoridades, y además tienen un área que es la área de conservación, que en este caso es el PCA. Entonces, de manera natural y empírica, pues están ordenando el territorio desde sus saberes y desde sus conocimientos. Entonces, me parece que esto también ayuda a que el éxito del programa sea efectivo, porque de alguna manera pues no intervienen o no fragmentan los bosques, porque es un área completa donde está la agricultura y tienen ese pues digamos agricultura intensiva ya destinados a estos terrenos para eso.
Claro, es muy relevante lo que discutimos ahora, Juan Antonio, porque pues normalmente las comunidades tienden a hacer uso de esos ecosistemas, pues sin un conocimiento de lo que pudiera ocurrir, de lo que pudiera ocurrir de forma negativa en su territorio. Y todas estas personas a las cuales se entrevistaron, los cuales estaban inmersos dentro de este universo de estudio, dentro de esta investigación, pues coincidían precisamente en que en el interés de conservar su territorio. Sin embargo, pues hay ciertas problemáticas en las cuales pues identificamos que no podían, por ejemplo, ser controladas, al menos al momento. Y yo recuerdo que entre esas entrevistas nos decían que tenían mucho temor al cultivo de un producto, Juan Antonio.
El cultivo del aguacate. Sí, pues es un cultivo que, digamos, de alguna manera recién llega a esta región. En este estudio de caso, pues se pudo observar que el cultivo de aguacate está viviendo, pues, la transición. Las tierras de agricultura están viviendo transición de cultivos. En este caso, pues están dejando de sembrar el maíz o otro cultivo para sustituirlo por el aguacate. Sin embargo, es importante pues estar al pendiente sobre este cultivo en la región, ya que pues evidentemente pues este cultivo responde a situaciones de mercados internacionales que muchas veces pues pueden afectar la expansión del terreno o la deforestación para implementar este tipo de cultivos.
Claro. Tenemos que buscar entonces estrategias para poder minimizar esos impactos ambientales negativos en un ecosistema tan bien conservado como lo es el ejido Navidad. Oye, ¿qué estrategias se te ocurren que pudieras implementar?
Bueno, en primer lugar, pues se necesitan estrategias como el ordenamiento territorial. Esto te da pautas para generar pues principios y directrices que te lleven al la evolución o el desarrollo sostenible de un determinado territorio. Entonces creo que desde esa lógica podemos visualizar que para que este tipo de cultivos o otras problemáticas que se puedan acercar dentro de la región, en la región, Específicamente también podemos abordar el tema del vallartazo, ¿no? Esta falta de ordenación de esta actividad ha generado pues algunas problemáticas y afectaciones, no solo al tema de la conservación forestal o el impacto ambiental, sino también problemáticas sociales, ¿no? Ya que pues generan dificultades en el acceso de los caminos, el exceso de velocidad, temor porque generan algún accidente. Entonces, este tipo de actividades pues están, pareciera, en total desorden. Entonces, también creo que el ordenamiento turístico territorial pues también es importante ir visualizando en esta región, ya que también allá pues no se encuentra todavía implementado este instrumento normativo, y que creo que es uno de los instrumentos pues fundamentales para generar planeación y gestión de un territorio.
Entonces estamos ante un área de oportunidad muy grande. Espero que nos estén escuchando las autoridades de esos municipios y ojalá estatales también, porque pues ese instrumento, como tú lo dices, ese instrumento de gestión del territorio es el que podría venir a beneficiar a toda esta región del occidente, de la Sierra Occidente de Jalisco. ¿Cuáles son los planes para Juan Antonio? Pues ahora sí que después de este trabajo de investigación tan relevante, estimado auditorio, porque les comento que fue hecho en comunidades rurales donde casi nadie se mete. Pero, a ver, ¿cuáles son los planes? Así rapidísimo, en un minuto, mi estimado Juan Antonio, que estamos sobre tiempo. Venga.
Bien, pues actualmente estoy ingresando al doctorado en Ciencias para el Desarrollo, la Sostenibilidad y el Turismo, y pues quiero seguir trabajando en la parte de la Sierra Occidental, en primer lugar porque soy de allá, entonces estoy interesado en ese territorio y sobre todo para sumar esfuerzos para mejorar este territorio. La intención de mi tesis es generar un ordenamiento territorial y visualizar un desarrollo turístico dentro del municipio de Mascota. Entonces, bajo esas ideas va a ir relacionada mi tema de tesis. Entonces, espero que todo vaya marchando bien y por lo pronto, pues eso es como mi esfuerzo actual.
Pues muchas felicidades, Juan Antonio, y muchas gracias por haber estado aquí conmigo en este programa Eco Bahía. Considera un espacio para ti, para tus compañeros también de la maestría y del doctorado, pues aquí hay un espacio para poder expresar sus temas de investigación. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias. Y yo me despido con la siguiente frase: estamos en este mundo para convivir en armonía, y quienes lo saben no luchan entre sí. Es una frase de Buda. Y bien, agradecemos a nuestros invitados del día de hoy, a Jorge Cuen Controles, a Anton en Streaming, Chepe en Producción, a Karina Macías, quien está apoyando en la dirección, a Susana Carreño en Radio Universidad en Puerto Vallarta. Susana, querida amiga, te extraño mucho. Y bueno, también saludamos al rector del CUCOSTA, doctor Jorge Telles López. Muchas gracias por las facilidades que otorgan para la realización de este programa. Nos vemos y escuchamos muy pronto. Muy buenas tardes. Saludos.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.